Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Construir relato propio, construir narrativa colectiva del grupo fue súper importante. Algunas decían, juntarnos, compartir, construir, juntar relatos ha sido reparador. De reparaciones vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, reparaciones humanas. Y lo vamos a hacer a partir de una investigación, de las conclusiones, el trabajo de una investigación que se acaba de publicar hace poquito, han publicado las gentes de Mugarik Gabe, cicatrices colectivas, aprendizajes sobre experiencias de reparación en violencias machistas. Una investigación que han realizado las gentes de Mugarik Gabe y en el que hablan de la necesidad de protagonismo de las sobrevivientes y de la escucha en lo que tiene que ver con la reparación en violencias machistas. También hablan del derecho a la reparación, de qué implica, cómo puede ser reparador ese mismo derecho. De todo eso habla esta investigación y vamos a hablar con dos integrantes de Mugarik Gabe, Joana Echano y María Viadero. Ambas han participado en la elaboración de este trabajo, de esta investigación que se acaba de publicar. Con ambas dos vamos a acercarnos hoy en Mar de Fueguitos a esas experiencias de reparación en violencias machistas, a esas cicatrices colectivas. De acompañarse, de la necesidad del acompañamiento en lo que tiene que ver con las violencias machistas, vamos a hablar también de compañía, en este caso, de compañía de los árboles. Un árbol de compañía se titula el libro de Clara Obligado y Raúl de Tapia, en el que vamos a sumergirnos, del que vamos a conocer también alguna curiosa historia. Y también curiosa la música que vamos a escuchar hoy en nuestro programa. Hemos tratado, no conocíamos a esta artista, hemos tratado de buscar en internet información sobre ella, pero prácticamente no hemos encontrado nada. Amaya Machín se llama, es un nombre artístico y detrás de Amaya Machín está Amaya Aguirre Jiménez. Ella es la voz, la guitarra clásica, los teclados, el órgano, los sintetizadores de este disco. Son apenas 6 canciones, se ha publicado en noviembre. Arnaz Gabeco Dancha se titula El baile sin aliento. Amaya Machín, creemos, pensamos, vive por Nueva York, por Estados Unidos de Norteamérica. Este disco está grabado entre aquí y allí, con músicos estadounidenses, también buena parte de ellos. Amaya Machín se llama, el nombre artístico de Amaya Aguirre. Vamos a escuchar algunas de estas canciones. Tres están en euskera, dos en inglés y una en castellano. Y precisamente con esta, con la que está en castellano, vamos a arrancar este Mar de Fueguitos. La poeta Violeta Serrano publicó en el año 2020 un poemario, Antes del Fuego, se titulaba, un poemario, ella es leonesa, Violeta Serrano, un poemario en el que hablaba, contaba historias de esos campos de León en los que ella nació, vivía, y también de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en la que vivió durante bastantes años. Uno de los poemas de este Antes del Fuego de Violeta Serrano ha inspirado esta canción de Amaya Machín, una canción que nos lleva hasta esas pampas de los gauchos en Argentina. Fáciles causas titula esta canción, con Amaya Machín, con un poema de Violeta Serrano. Arrancamos hoy este Mar de Fueguitos.
Dueños de la tierra, teñir sus moños, sus capas, ser gauchos acaso felices, viviendo muy lejos de casa. He querido olvidar las fáciles causas, he querido olvidar las fáciles causas. Tabaco robado, bebido menta y azúcar, mezclado con ron de cuarta. He querido olvidar las fáciles causas, he querido olvidar las fáciles causas. He deseado un estampa, un alfil, un rey caído, una cumbia sin agua. He querido olvidar las fáciles causas, he querido olvidar las fáciles causas. Podíamos ser dioses mientras el alcohol no terminara, mientras el baile fuera risas y nos partiéramos en ascuas. He querido olvidar las fáciles causas, he querido olvidar las fáciles causas. Las fáciles causas, he querido olvidar las fáciles causas.
El océano de las historias.
A cuatro manos, la escritora y extranjera, como a ella le gusta llamarse, Clara Obligado, y Raúl de Tapia, biólogo, botánico y degustador de paisajes, como a él también le gusta llamarse, se internan en un bosque donde las raíces de las letras y las ciencias se unen, memoria y naturaleza, ramas y raíces, lo aéreo y lo subterráneo y el fuego, ese pavor. Este bosque convertido en libro lo ha publicado la editorial Páginas de Espuma, un árbol de compañía, se titula este libro, escrito a cuatro manos, como os digo, entre Clara Obligado y Raúl de Tapia. Un árbol de compañía habla de lo que nos une al suelo y de lo que nos hace devorar el aire. Es una bella y poderosa reflexión sobre la vida de nuestros árboles, su respiración, lo que significan para nuestras vidas. Vamos a escuchar una de las historias que aparecen en este libro. Vamos a descubrir algunas de las sorprendentes historias que nos encontramos asomándonos, tumbándonos bajo este árbol de compañía.
Una calle techada por los árboles y ese verso de Cernuda que nombra el frescor como el dosel donde una sombra edénica subsiste. La placidez y nuestra idealización romántica. El sueño de esa edad de oro en la que vivíamos en comunidad con la naturaleza. Vislumbramos la felicidad a través de las plantas y mientras las idealizamos, mientras proyectamos en ellas las emociones más variadas, la naturaleza nos observa impasible. Hay palabras que pertenecen a los árboles y que pueden ser metáforas de nuestra propia existencia. Crear un jardín se percibe como plantar la utopía de un mundo mejor. ¿Por qué es verde la esperanza? ¿Existió alguna vez ese glorioso pasado común? ¿Compartimos una melancolía unánime de la primavera? Raúl me envía una lista de palabras que leo perpleja porque nunca las había escuchado. ¿Cómo decir que conozco algo que ni siquiera sé nombrar? Anoto las que más me gustan. Arbolecer. Poblar una zona con árboles. Hacer que un lugar se vuelva arbolado. También se utiliza, y es el significado que más me agrada, como convertirse en árbol, madurar a partir del plantón. Ojecer, echar o producir hojas. Vernación, disposición de las hojas dentro de una yema antes de que se desplieguen. Es un término botánico que describe cómo las hojas están enrolladas o plegadas mientras permanecen en estado embrionario. Mutualismo. Interacción entre dos especies en la que ambas se benefician. Nunca la había escuchado con este sentido.
Música. nuestra compañera María Uriarte, acercándonos a este precioso libro que os recomendamos, Un árbol de compañía. Lo ha publicado Páginas de Espuma, lo han escrito a cuatro manos Clara Obligado y Raúl de Tapia. Un árbol de compañía. Y de alguna manera, entre árboles, entre pájaros, nos quedamos aquí en Mar de Foguito. Saludamos, ya están aquí con nosotras nuestras siguientes invitadas, pero nos quedamos con otras de las canciones de este Arnaz Gabeco Dancha de Amaya Machín. Half So Fun se titula esta canción. Diviértete un poco, nos propone Amaya Machín, y dice, entre otras cosas, la letra de esta canción: bailando al son del canto de los pájaros en un campo con la hierba alta. Ahí nos quedamos en Mar de Foguitos.
Just enough wind to cross to the other side. She let go of her weight. She was no longer afraid. Dancing to the song of the birds in a field with tall, tall grass. Carnival of the animals awaits. So have some fun. I will meet you around the corner when my eyes are no longer on the run. Her figure rises up like a foam in the waves, and curls like a waffle in the air. Laying on the beat of the rain at a Sunday morning light, her breath went to me the horizon line. So have some fun. I will meet you around the corner when my eyes are no longer on the run. Dancing to the song of the birds in a field with tall, tall grass. The carnival of the animals awaits. So have some fun. I will meet you around the corner when my eyes are no longer on the run.
Cicatrices colectivas, aprendizajes sobre experiencias de reparación en violencias machistas. Es el título de una publicación que hace poquito, a finales del año pasado, han sacado desde Mugarik Gabe, y es el resultado de una investigación que esta organización ha realizado durante un año para conocer diferentes experiencias de reparación en violencias machistas. Han analizado concretamente 4 experiencias. Una tiene que ver con el Ayuntamiento de Andoain, en Guipúzcoa, el enfoque de reparación desde instituciones municipales, otra con el acompañamiento social hacia la reparación, una tercera sobre Kintxugi, el acompañamiento colectivo a las sobrevivientes, y una cuarta tiene que ver con Manuela frente al Estado de El Salvador. Manuela, que fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, por un aborto, y que falleció en el año 2010. Este informe, esta publicación, esta investigación de Mugari Gabé está pensado, el objetivo es conocer las distintas formas de abordar procesos de reparación y sobre todo generar también aprendizajes. Y para hablar de esta investigación, de su publicación, de los resultados de este trabajo, están aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, Joana Echano y María Viadero, ambas dos, integrantes del equipo de educación y feminismos de Mugari Gabé. Muy buenas, bienvenidas a las dos.
Es que ricasco.
Aupa, buenas, un gusto estar aquí.
Hablando de gustos, me imagino, un año de investigación, también mucho trabajo para esa publicación, no sé cómo se queda una, ¿qué sensación tenéis con el trabajo realizado?
Bueno, la verdad es que estamos muy contentas, tenemos que decir. Joana y yo hemos tenido la suerte de poder acompañar este proceso de investigación. Estamos súper agradecidas a todos los colectivos, a la generosidad de toda la gente, sobre todo de estos 4 casos que se han dejado investigar y se han decidido a discutir y a reflexionar con nosotras. Y como la sensación, bueno, por un lado, de que no hemos hecho todo lo que queríamos al inicio, las expectativas a veces nos juegan malas pasadas, bueno, tuvimos que poner el punto final en un momento y de pensar que es una investigación que sigue aportando al debate sobre la reparación, ¿no? Y ahí, pues con toda la humildad, contentas con el trabajo hecho durante este año y con lo que ha quedado en la publicación.
Sí, además, como decía María, pues lo hemos terminado en un punto determinado, que es cuando decidimos terminar la publicación, pero también ahí mismo recogemos, ¿no?, que es hasta donde hemos llegado en este momento, que el camino de reflexión, debate y práctica sobre la reparación, junto con otras organizaciones, bueno, había empezado mucho antes de la investigación y continúa, que seguramente que el año que viene pues habremos avanzado, reflexionado y debatido más profundamente.
Cicatrices colectivas, como decíamos, se titula este documento, esta publicación. Mugari Gabé lleva tiempo trabajando el tema de las violencias machistas. En este caso, os fijáis en lo que tiene que ver con las reparaciones. ¿De qué hablamos? ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo habéis abordado todo lo que tiene que ver con la reparación?
Bueno, en este marco, sí, contar que en Mugari, bueno, quienes nos conocéis un poco más sabéis que llevamos muchos años desde la apuesta de entender que los colectivos sociales, no solo el movimiento feminista, también tiene una responsabilidad en la lucha contra las violencias machistas, y entonces desde ese marco llevamos un montón de años trabajando distintas propuestas, desde la investigación, la formación, con distintos énfasis, y en los últimos años nos hemos centrado mucho más en este eje de verdad, justicia, reparación. Primero, centrándonos en los procesos de memoria frente a la violencia machista, y como bien decías, Gorka, ahora en estos últimos 3 años, pudiéramos decir 2-3 años, centrándonos más en el derecho a la reparación. Como decíamos también, como estaba diciendo ahora mismo, desde comprender que, o sea, lo hemos hecho siempre desde un marco de derechos humanos, entendiendo que la violencia machista es un problema político y que como tal requiere de respuestas políticas, que no solo institucionales. Por eso el marco de derechos humanos global nos parece como estratégico. Durante muchos, hoy en día ya parece impensable, ¿no?, pero durante muchos años la violencia machista se ha entendido como un problema privado, más individual, menos colectivo, ¿no? Entonces, este marco de derechos humanos y el marco del derecho a la reparación nos ayuda a poner otros énfasis, ¿no? Y en concreto el derecho a la reparación, pensamos que hoy en día se oye, ¿no?, en muchos telediarios incluso, hablar de verdad, justicia y reparación, pero pensamos que falta dotarle de más profundidad y más contenido, ¿no? En este tiempo hemos nos hemos aprendido como esta idea de los componentes globales del derecho a la reparación, la indemnización, la restitución y la rehabilitación, ¿no? Para devolver a las víctimas a su situación anterior, entendiendo que después de los procesos de violencia nunca se va a volver exactamente al mismo lugar, ¿no? También la satisfacción, ¿no? Para que pasen las violencias, verificar los hechos, hacer una difusión pública de la verdad, difundir esta verdad, legitimar y dar credibilidad a las víctimas también, y las garantías de no repetición, ¿no? O sea, cómo los estados pueden asegurar que estas agresiones no van a volver a darse, ya no solo en esas víctimas en concreto, esas supervivientes, sino también en los contextos o en las sociedades en las que vivimos. Desde Mugarik también apostamos por incluir también la rendición de cuentas, ¿no? Tener una mirada crítica con qué sucede, analizar dónde están los errores, proponer mejoras, difundir los procesos de cambio. Y todo esto aplicado a las violencias machistas, ¿no? En otros marcos más globales de resolución de conflictos, de estos, el derecho a la reparación ha estado más presente, pero en la solución de las violencias machistas o el abordaje de las violencias machistas es algo relativamente más novedoso, ¿no? Y además, como hemos aprendido en este proceso de investigación, no hay recetas cerradas, ¿no? No hay demandas de reparación concretas, no hay un recetario de estas propuestas o estas acciones van a reparar a cualquier víctima, ¿no? Ya tenemos clarísimo, y ese es como un pequeño spoiler, que eso no es así de sencillo, ¿no? Ya podría serlo. Hay tantos procesos de reparación como sobrevivientes o colectivos de sobrevivientes vamos a encontrar.
Sí, nombrar también que la reparación en el marco de las violencias machistas tiene una característica específica, que en la mayoría o muchos de los casos la gente que ejerce la agresión puede estar muy cercano al entorno de la víctima, ¿no? Y bueno, eso es una característica específica en cuanto a que, como decía María, puede haber violencias en casos más de en conflictos armados y demás, pues que no se no, bueno, puede suceder también una violencia de este tipo, pero que no se entiende como una agresión de alguien que pueda ser tu pareja o expareja, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esa característica hay como que incorporarla. Y bueno, sí que nosotras hemos tomado referencias más normativas o marcos teóricos de cómo se define con los elementos que María nombra de la reparación, pero una de las cosas bien interesantes de los procesos que hemos analizado también es que ni siquiera nos preguntamos cada quien qué es la reparación para ti, cómo la entiendes y qué reparador para cada una, ¿no? Y cada persona que participa en el proceso. Y eso puede ser como un punto de partida de cualquier proceso de este tipo.
Una cosa que parece sencilla, porque contáis en el informe, pero por lo que contáis no debe serlo tanto, hablando de la reparación, preguntarles a las víctimas, a las sobrevivientes, simplemente eso, ¿qué necesitan? O para ellas, ¿qué supondría una reparación? ¿No? Algo que igual damos por supuesto, pero no sé si hasta qué punto se pregunta, no se pregunta, en los casos que habéis mirado, realmente se pregunta, cada quien sabe cómo entiende la otra persona, la víctima, la reparación.
Hombre, justo en los procesos que hemos priorizado para esta investigación, bueno, ha habido como distintas razones, ¿no? Por las que las hemos seleccionado, pero una de las razones eran que para nosotras eran de alguna manera procesos de los que aprender y procesos que han sido como buenas prácticas, ¿no? O que han tenido elementos de aprendizaje, ¿no? Por eso en los cuatro casos analizados, la escucha a las sobrevivientes de violencia o a las mujeres que habían vivido agresiones de distintos tipos ha estado muy presente, ¿no? Y esta es como una de las conclusiones importantes del proceso de investigación, ¿no? Que quizás no es tan novedosa, pero que nos parece que es un elemento que los cuatro casos destacan como imprescindibles. Uno, que las mujeres que han enfrentado violencia o los colectivos que han enfrentado violencia sean el centro del proceso de reparación. Esto no significa que sean las únicas responsables de solucionarlo, pero sí que el protagonismo lo tengan ellas, ¿no? Y, por otro lado, que la escucha sea otro de los elementos clave, ¿no? El preguntar qué necesitas, tú qué quieres y cómo lo entiendes es otro de los elementos que sale de manera muy clara como aprendizaje de los cuatro casos, ¿no? Y una escucha y un protagonismo que no solo es en los momentos de mayor visibilidad, o sea, no solo en la mani, no solo en el reconocimiento público, no solo en los actos más públicos, sino en todo el proceso de construcción de las medidas de reparación, ¿no? Como desde el inicio, que las víctimas, las sobrevivientes o las mujeres que hayan vivido algún tipo de agresión no aparezcan solo en los momentos de visibilidad, que también, sino en todo el proceso, que realmente sean protagonistas en la construcción de esas medidas de reparación. Porque hay otro elemento de aprendizaje que sale, que es que cuando el proceso es realmente participativo, cuando estas mujeres, ¿no? Mujeres entendido como un concepto amplio, son protagonistas en todo el proceso, hasta el propio proceso puede ser reparador en sí mismo. Me siento como un trabalenguas, ¿no? Diciendo. Pero yo creo que, ¿no? Espero estar como explicando bien la idea, ¿no? Que el proceso en sí, cuando ellas son protagonistas desde el inicio hasta la valoración, ¿no? Hasta el análisis de cómo ha sido todo el proceso, muchas de ellas los han nombrado así, ¿no? El proceso ha sido lo más reparador a veces, quizás no el acto simbólico, quizás no, pero el proceso en sí ha podido serlo, ¿no? Por la construcción colectiva, la empatía, ¿no? Como muchos elementos que han ido surgiendo de un protagonismo y una participación que puede llegar a ser transformadora.
Decíamos, son cuatro experiencias de reparación de violencias machistas que habéis analizado, investigado. No sé, alguna pincelada, si os parece, de alguna de ellas o de las cuatro. Y empezamos con el orden que aparece, por ejemplo, en la publicación, en el Ayuntamiento de Andoain, ese enfoque de reparación que tiene que ver con las propias instituciones públicas.
Sí, bueno, en primer lugar, decir que son cuatro experiencias que nada tienen que ver entre ellas y ha sido una decisión consciente porque queríamos visibilizar diferentes violencias, diferentes experiencias de reparación y además, bueno, que desde todos los lugares, ¿no?, se pueden llevar a cabo propuestas, cada quien con su metodología, su enfoque, su camino y, bueno, sus demandas y sus procesos de reparación. Pero ha sido una cosa como consciente de elegir cuatro que bueno, pues algunas tienen acompañamiento múltiple, otras más individual, unas tienen una, o sea, se destaca pues la retroalimentación que puedan tener externa, unas más enfoque judicial, otras más antipunitivista, y unas acompañamiento o impulsadas por instituciones públicas como la de Andoain o desde colectivos sociales, ¿no? Y bueno, centrándonos en la primera que nos preguntabas, la de Andoain inician un trabajo de reflexión de cómo todo el trabajo que se hace desde el ayuntamiento en referencia a las violencias machistas, tanto de atención como de prevención, se puede hacer este abordaje desde un enfoque de reparación, ¿no? Más que un proceso, son diferentes actividades que van desarrollando para incorporar ese enfoque, que es el gran cambio que quieren hacer en todo el trabajo que se hace en esta temática o en este ámbito, ¿no? Destacar como los grandes aprendizajes, el cambio del enfoque que va evolucionando, en el que están implicados con diferentes, tanto formaciones como debates sobre la temática o debates a la hora de construir protocolos de respuesta o temas de esto, tanto de personal técnico que trabaja en las instituciones pues en atención directa, por ejemplo, como de personal político. Y luego también pues destacaban como la asesoría externa, muchas veces un feedback externo sobre cómo poder seguir haciendo todo el trabajo con un enfoque de reparación, la creación de servicios o espacios específicos que tienen este enfoque, nuevos, específicos y nuevos, que no tenían referencias ni en el propio ayuntamiento ni en otros ayuntamientos, ¿no? Y bueno, como reto sí que nombraban pues quizá todo el trabajo más comunitario, ¿no? Cómo poder extender todo esto a la propia ciudadanía, ¿no? Que quizás sea un reto que se puede extrapolar a otros muchos espacios también, ¿no? Que no quede solo en quienes tienen un trabajo más directo o ciudadanos y ciudadanas que tienen una atención más directa por el tema de las violencias machistas, ya sea en prevención o en atención, sino a cómo se puede hacer extensible a todo Andoain.
La segunda experiencia, como decía, las cuatro son bien diferentes. La segunda tiene que ver con el antipunitivismo. Es en un contexto festivo una agresión de un hombre a una mujer, ambos vinculados a diferentes colectivos sociales. Años después, La mujer decide compartir esa agresión con sus amigas, propone también un proceso reparador, en su caso desde una perspectiva antipunitivista, sin ir a los juzgados. El hombre que cometió la agresión reconoce la agresión, accede a participar en el proceso. Durante más de 3 años hay un acompañamiento tanto a ella como a él para poder dar respuesta a las propuestas de reparación que plantea la mujer que sufrió esa agresión. Una situación muy compleja. No sé, contarnos cómo ha sido esta experiencia y qué conclusiones, qué aprendizajes, qué impactos ha tenido esta situación.
Bueno, esta experiencia nos parecía especialmente interesante, bueno, todas ellas, ¿no? Como decía Joana al inicio, son muy complementarias y nos hablan de enfoques y prácticas como diversas, ¿no? Que eso es lo interesante de este proceso de investigación. Pero en este caso nos encontramos con una situación donde el propio entorno de quien vive la agresión y de quien ejerce la agresión asumen la responsabilidad de abordar soluciones frente a ella, ¿no? O sea, nos encontramos en un contexto institucional y social, bueno, sobre todo institucional, donde todavía sigue la comunicación social muy centrada, sobre todo la institucional, en las mujeres tienen que denunciar, tienen que acercarse, tienen que confiar en las instituciones públicas y demás. Entendemos que hay un esfuerzo institucional por hacer esto, pero con muchísimas carencias, ¿no? Nos encontramos una denuncia clarísima desde los movimientos feministas del carácter revictimizador de muchas de las instituciones públicas y de los procesos judiciales en los casos de violencia machista, ¿no? Procesos que, bueno, como estaba diciendo, revictimizan a las mujeres que han vivido violencia, procesos larguísimos, caros, que culpabilizan, que juzgan a las víctimas en vez de acompañarlas. Entonces, en este contexto, la sociedad, ¿no?, y la sociedad sobre todo organizada a través de distintos colectivos sociales, dice, vamos a ponernos a ello, ¿no? No vale solo con denunciar y exigir políticas públicas más adecuadas, sino que queremos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y en este contexto es donde surge también esta propuesta, ¿no?, de un grupo, ¿no? En principio, las amigas de la mujer que vive la agresión responden y dicen, vamos a ponernos a ello, pero encuentran más apoyos también. En este caso, que tú como que resumías estupendamente, Gorka, el proceso reparador ha tenido como mucho trabajo, ¿no? Como decías, han sido más de 3 años de proceso de acompañamiento y reparación, y la principal acción que se ha hecho es que se han generado grupos de apoyo y de acompañamiento tanto a quien vivió la agresión como a quien agredió, ¿no? Entonces, ha habido 2 grupos de acompañamiento a él y a ella que han, durante un tiempo largo, han acompañado la construcción de qué sería reparador para ella, han acompañado el cumplimiento de estas medidas de reparación, han hecho pedagogía, han hecho un acompañamiento cuidadoso, retomando elementos políticos pero también emocionales, ¿no? Y han tenido una reflexión profunda sobre qué entienden que es la reparación y sobre todo qué entienden que es esta perspectiva antipunitivista, ¿no? Entendiendo que no existen modelos perfectos, que normalmente son híbridos sobre los que trabajamos, pero han estado revisando la prisión como alternativa, los juicios, ¿no?, el sistema de justicia actual, el castigo, la venganza, conceptos que están muy vinculados a la respuesta ante el dolor y la violencia, pero que quizás no son los únicos, ¿no?, que tienen que estar presentes, pero que igual debemos como profundizar en ellos. Es verdad que en este caso, como bien decías antes, él reconoce la agresión, ¿no?, y esto es un punto que las compañeras que han acompañado los procesos nos decían que ha sido un elemento importante, ¿no? No siempre es imprescindible que los agresores tengan que reconocer la agresión para poder hacer un proceso de reparación, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero en este caso eso facilitó, ¿no? Hubo una apertura importante con un proceso duro también, como imaginaréis en su caso, pero un asumir la responsabilidad en los hechos de la violencia que ha facilitado, ¿no? Entonces, aquí contar que el acompañamiento ha sido imprescindible, el acompañamiento múltiple es uno de los elementos que sale como principal aprendizaje de este proceso, el acompañamiento no solo a quien vivió la agresión, sino también a él, ¿no? Muchas veces acompañar a los agresores o a los hombres que ejercen agresiones se nos hace complejo, estamos más acostumbradas a acompañarlas más a ellas, para nada pretendiendo que ellos se conviertan en protagonistas, pero entendiendo que si queremos que el proceso se sostenga, sostener este tipo de procesos cuando son largos en el tiempo es duro. Entonces entendían las compas con las que hablamos que el acompañamiento de él era imprescindible también, porque si no hubiera sido probable que hubiera caído, ¿no?, en el proceso. Luego también no solo el acompañamiento a él y a ella, sino también otras miradas externas. O sea, ha habido asesoramiento terapéutico tanto a él como a ella, o sea, acompañamiento terapéutico. Ha habido feedbacks externos, ¿no? Como retroalimentación de, pues, el grupo de apoyo de ella, que fue quien impulsó más el proceso desde el inicio, en un momento dado tuvo la capacidad de pararse y decir, no podemos con esto solas, ¿no? Es complejo, necesitamos contrastes externos, ¿no? Entonces hicieron contrastes con compañeras feministas que habían acompañado este tipo de procesos antes y tuvieron espacios de ver, ¿no? Estamos desorientadas, ¿no? Tenemos dudas con esto, ¿no? Entonces compartir y discutir y aprender de otras ha sido un punto que yo creo que ha facilitado que el proceso fuera tan bien a día de hoy, ¿no? Y luego otro elemento a destacar aquí es, pues, esto que estaba diciendo antes, ¿no? Sobre la reflexión sobre el antipunitivismo. No dar por hecho que hay modelos únicos y entender que aunque dé miedo experimentar en ámbitos tan delicados y donde hay tanto dolor por medio, que hay una responsabilidad de hacerlo con cuidado, pero a veces también de probar cosas, ¿no? Con toda la responsabilidad y el cuidado, como decía, pero de intentar cosas que quizás nos convenzcan más, ¿no? Entonces, revisar ahí con todas las limitaciones también, ¿no? Que a veces tenemos, pero sí revisar un poco el enfoque antipunitivista. Hoy en día, yo me acuerdo que una compa decía, ¿no? Es que parece que hoy en día, si eres de un contexto progresista, de izquierdas, alternativo, y no te planteas un proceso antipunitivista, es que, ¿no? Como que no estás en la vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, también revisar esto con cuidado, qué expectativas nos marcamos propias y profundizar un poco en los conceptos, en qué entendemos y pensar eso, que no hay procesos buenos ni malos, ni hay un manual cerrado de cuál es el proceso más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, como hacer una reflexión política, crítica y lo más profunda posible en esta línea es como un aprendizaje también de este caso.
Se nos va pasando el tiempo, pero todavía nos queda para hablar de esas otras dos experiencias más. Una, el Kintsugi, ese acompañamiento colectivo a las sobrevivientes, y el otro, el caso de Manuela en El Salvador. Contarnos bueno, un poquito de unas pinceladas de esas dos experiencias, Joana.
Bueno, del Kintsugi destacar como dos elementos. Una es el protagonismo de las sobrevivientes, que sí que lo hemos nombrado antes como un elemento importante en todos los casos, pero en este creo que también lo destacamos, y la construcción de las demandas de reparación, ¿no? Aquí en el proceso, bueno, primero inicia con hacer una primera valoración de qué impactos ha tenido la violencia en tus vidas, en tu vida, pero impactos no solo, o sea, biopsicosociales, económicos, comunitarios, ¿no? Para también pensar a partir de ahí qué necesito para la reparación, ¿no? Volver a iniciar desde la reflexión y, como decíamos, ¿no? Poder pensar qué necesito y hacer mucha, bueno, como una pedagogía también, como nombrábamos antes, sobre esto, que algunas demandas, pensar desde dónde se hacen, ¿no? Si se hacen desde la rabia, la venganza, el querer castigo, o realmente algo que consideres que pueda reparar desde otro lugar. Hay que dar espacio a todos esos sentimientos y pensamientos que hay. Pero bueno, eso no quiere decir que quizá luego vayas a acompañar o que profundizar si realmente eso es reparador o no va a dejar ese lugar, que es lo que en muchos casos luego cuentan que el sistema judicial sucede, ¿no? Que no, el castigo no repara, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, pues darle profundidad a toda esta reflexión y pedagogía también en desde qué enfoque queremos hacer todo ese proceso de reparación, ¿no? Desde qué queremos acompañar y cómo queremos acompañar. Es una reflexión tanto de las protagonistas como de quienes acompañan, ¿no? Un poco cuál es el punto y qué se puede hacer, porque hay que abordar también lo irreparable. Eso hay que darle espacio también, ¿no? Hay que hablarlo, pero que no se puede reparar por diferentes circunstancias y también que los procesos pueden llegar o tienen unos límites, ¿no? Y pueden llegar hasta un lugar, o quienes acompañan también tienen unas limitaciones, y no inventarnos cosas que luego son irrealizables y que generan de nuevo dolor. Y también, pues, tener muy en cuenta, o sea, los ritmos y los tiempos de las protagonistas, porque los procesos son suyos, ¿no? Y hay mucho para adelante, para detrás, dudas, y ese es el camino también, ¿no? Que al final la importancia no es la demanda de reparación, si se cumple o no, sino el proceso mismo, ¿no? El camino.
Hablando de ese camino, por enlazar con el caso de Manuel en El Salvador, que se puede reparar incluso cuando la persona ya no está, ha fallecido, está muerta, que es el caso de Manuela.
Bueno, sabéis que Mugar y Gabé somos una organización internacionalista, entonces para nosotras siempre vincular, ¿no?, experiencias de distintos contextos del mundo y ver cómo podemos conectar alianzas y aprendizajes desde un lado y otro del charco, para nosotras era importante, ¿no? Nuestra alianza con organizaciones feministas salvadoreñas tiene ya mucho tiempo y desde ahí surge el interés de documentar el caso de Manuela. Además, ellas, en este caso la colectiva feminista por el desarrollo local y la agrupación por la despenalización del aborto de El Salvador, son organizaciones referentes en litigio estratégico, ¿no?, que es una de las estrategias de reparación desde este enfoque de derechos humanos de la que aprendemos mucho de América Latina, ¿no? En este caso, como bien contabas, Manuela muere en la cárcel como consecuencia de, bueno, ella estaba encarcelada por un caso de homicidio agravado por la vulneración del derecho al aborto. Se lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con un acompañamiento potentísimo a la familia de Manuela se consigue una sentencia favorable que condena al Estado de El Salvador y que obliga a una reparación tanto a la familia de Manuela como una sentencia que tiene impactos en la normativa del gobierno, ¿no?, con lo que tiene impactos en esa idea de que hablábamos al inicio de las garantías de no repetición, que supone generar cambios en la normativa, en la educación sexual y reproductiva en el país, ¿no?, cosa que nos ha parecido súper interesante, ¿no? Esta parte del acompañamiento integral a la familia, ¿no?, económico, psicosocial, jurídico, comunicativo, que ha sido impresionante, de muy largo plazo. Y por otro lado, también esta idea de cómo la sentencia ha cubierto tanto impactos en la vida de la familia de Manuela como, por otro lado, impactos más estructurales que pudieran cambiar el marco normativo del país. No es casual que a día de hoy el gobierno de Bukele, ¿no?, un gobierno súper autoritario que lleva más de 3 años en estado de excepción, ¿no?, no está cumpliendo a día de hoy aquellos elementos de la sentencia que tiene más que ver con el carácter estructural, ¿no?, y aquello que podría avanzar en las garantías de no repetición, ¿no? Pero aquí un elemento de aprendizaje potentísimo de este caso también ha sido todo el trabajo comunitario que han hecho las organizaciones feministas, ¿no? Toda la reparación simbólica y todo el trabajo por la justicia y la verdad desde el ámbito más comunitario, de esta reparación social que nosotras también defendemos, estas organizaciones feministas lo han hecho, ¿no? Han hecho actos simbólicos, han hecho celebraciones, conmemoraciones, o sea, celebraciones de la sentencia, han como limpiado el nombre, ¿no?, por decirlo de una manera muy sencilla, de Manuela, han empezado a romper mucha violencia simbólica que estaba presente y mucho estigma con respecto al aborto y en el caso concreto el estigma que estaba teniendo Manuela, ¿no? Entonces ha habido todo un trabajo de reparación comunitaria que es importantísimo y que pone en valor cuánto podemos hacer las organizaciones sociales por reparar las violencias machistas, ¿no? Y ellas son un claro ejemplo de ello.
Se nos fue el tiempo hace un rato, pero ya va a terminar. La última, decíamos, Cicatrices Colectivas, se titula esta publicación, esta investigación. Me gustaría, lo habéis comentado durante todos estos minutos, algunos de esos aprendizajes que destacaríais de lo que tiene que ver con estos procesos de reparación en violencias machistas. ¿Con qué aprendizajes así nos podemos quedar? ¿Destacáis?
Bueno, en primer lugar, destacar que son procesos participativos, que en todas las experiencias se ha visto que contar con diferentes agentes bueno, por un lado da fortaleza a los procesos y los legitima, pero por otro lado también pues tiene más garantías de funcionamiento, ¿no? Definiendo bien cuáles son los roles y funciones de cada agente, qué papel se juega, teniendo en cuenta pues de los contextos de cada quien de que está participando. Y bueno, y también en los diferentes casos hemos visto, ¿no?, que es bien interesante también, como decía María ahora, qué papel juega la comunidad, qué potencialidad hay para que la comunidad tome parte y también participe en el sentido de transformar para una reparación comunitaria y qué rol toman las instituciones, ¿no? En cada experiencia habrá que valorar, cuando queremos poner una experiencia adelante, qué agentes pueden participar y en qué lugar y relaciones hay según contextos. Pero bueno, eso es uno de los como de las conclusiones que, bueno, más que conclusiones, reflexiones, que concluir no concluimos nada, que hemos extraído. Otro es el que nombrábamos ya, de protagonismo de las sobrevivientes y la escucha a las mismas, que creo que antes hemos profundizado bastante en ello, y los acompañamientos, ¿no? Politizando el acompañamiento, ¿no? La importancia del acompañamiento, de un acompañamiento integral, que el acompañamiento, depende cómo se haga, es algo transformador y desde ahí entendido como cambio de enfoque político, ¿no? Por eso lo de acompañamiento, politizarlo. Y que tiene beneficios para todas las partes que están implicadas, pero para el propio proceso también, ¿no? Y entonces, pues como nombrábamos, acompañamiento a las sobrevivientes, acompañamiento al proceso mismo, a los agresores, que igual es el mayor reto, porque en muchas experiencias no encontramos el poder llevar a término esto, los elementos necesarios para que se pueda desarrollar, y acompañamiento a quien acompaña también, a los grupos que están impulsando todo esto. Y luego, bueno, otro de los temas es el cierre en todos estos procesos. ¿Hasta cuándo se hace el acompañamiento? ¿Cómo se desarrolla este acompañamiento? O sea, ¿cuándo decimos, bueno, termina, ¿no? Para poder determinar los cierres también es importante compartir y hablar mucho sobre las posibilidades y las expectativas de los procesos y de quienes acompañan, ¿no? Y bueno, es en algunas experiencias sí se ha visto que es importante definir un final, aunque luego se puedan reevaluar a tiempo e ir cambiando, ¿no? Pero que eso también, bueno, pues ha sido positivo en algunas experiencias.
Por ir como cerrando, pero un par de ideas más solo. Por un lado, han salido casi todas, ¿no?, mientras hablábamos de los casos, pero sí que un tema importante para nosotras, incluso un poco tabú, tenía que ver con cómo se construyen las demandas de reparación, la importancia de trabajarlas conjuntamente, pero también hablar de los límites, ¿no?, de las demandas, ver que las demandas sean proporcionales, no utilizarlas como castigo, discutir toda esta idea de la venganza que hablábamos antes y ver también las capacidades y los límites de acompañar y rescatar que hay cosas que no son reparables, ¿no? Ha habido muchas mujeres que han vivido agresiones que nos decían, hay cosas, esto no se va a reparar, pero hay otras muchas cosas que sí que se pueden reparar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, trabajar esta idea de los límites y de las expectativas de los procesos, ¿no? Para trabajarlo de manera responsable, ¿no? Solo quería como traer ese tema, ¿no? Que para nosotras ha sido como importante de nombrarlo, ¿no? Por lo menos.
Los impactos que tienen todos estos procesos de reparación son beneficiosos y tienen impactos positivos no solo en las sobrevivientes, que hemos dicho que son protagonistas, que muchas veces tienen impactos también en las organizaciones que acompañan o instituciones y en la propia comunidad, ¿no? Insistir en eso, que al final es algo, o sea, que no es tan individual, sino todo lo contrario, que es colectivo.
En la página web de Mugarik, mugarikgabe.org, tenéis el informe, ahí se puede leer, consultar, descargar, de todo. Lo que han contado aquí y muchas más cosas en ese informe, os recomendamos que entréis en la página y lo leáis. Y sé que falta una cosa que luego se va a dar cuenta que quería anunciar algo, me parece, María.
Pues sí, aquí venimos con los anuncios y es que además de estar disponible en la web, como decía Gorka, en este mes de abril, estamos organizando ya unas jornadas en Basauri, las vamos a hacer, donde van a poder venir invitadas de los cuatro casos y vamos a poder generar espacios para seguir profundizando con la excusa de la publicación, seguir profundizando en el derecho a la reparación para enfrentar las violencias machistas. Así que quedáis todas y todos súper invitadas.
Pues muchísimas gracias a Joana Chano, a María Viadero, del equipo de Educación y Feminismos de Mugarik Gabe, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Mucha suerte en abril con ese trabajo y con lo que queda por delante. Agur.
Es que ricasco.
En el principio fue el sustantivo. No había verbos. Nadie decía, voy a la casa. Decía simplemente casa y la casa venía. Nadie decía, te amo. Decía simplemente amor. Y simplemente amaba. En el principio era mejor. Mar de fueguitos.
En el principio simplemente era mejor. Ahora lo que nos toca aquí en Mar de Fueguitos es el final. Despedir este programa y lo vamos a hacer regresando a este disco que ha publicado en noviembre Amaia Aguirre Jiménez. Amaia Machín, Arnaz Gabeco Dancha, El baile sin aliento se titula este disco y vamos precisamente a despedir Mar de Fueguitos con la canción que da título a este disco de 6 temas, una canción en la que hice cosas tan bonitas como esta. Las lágrimas en mi mano se han convertido en charcos, rastros de natación en agua salada. O también cuenta Amaia Machín en esta canción, los cuerpos sedientos se mueven en la memoria como péndulos en el aire, tratando de rimar con los mares. Nos quedamos con Amaia Machín, con su música. En Mar de Fueguitos, que os vaya bonito. Hasta la próxima. Agur.
gabeko dantzan.